¿Está este gobierno intentando lavar su imagen con el mundo rural? ¿O es otra señal más de que este gobierno está roto y descompuesto? ¿Esto es una señal más de que un gobierno de coalición con dos partidos tan diferentes no puede traer nada bueno para España? La facción comunista RQR, con sus intentos permanentes de destrozar nuestras tradiciones y nuestra economía en el sector primario y qué decir del odio que tiene a la caza. Todo esto amparado por un presidente megalómano que no tiene ningún rubor en aceptar todo con el único fin de seguir manteniéndose en su sillón, a costa de lo que sea. Nos cuentan, o nos quieren hacer creer, que desde el Ministerio de Agricultura, su ministro Planas, está que trina con Ione Belarra, con la tan criticada por parte de los sectores afectados Ley de Bienestar Animal. Aunque hoy ciertos líderes que dicen defender la caza y que quieren hacer creer que esto va para largo y que critican y torpedean toda iniciativa de los que sabíamos que las intenciones de estos eran las que eran. Pues ya sabemos la verdad. La ministra Belarra quiere que la ley llegue antes de final del año al Consejo de Ministros y no para mediados del año que viene, como decís algunos. ¿Qué nos contarán ahora los que nos proponen finales de marzo para sus movilizaciones? ¿Qué milongas nos pretenderán hacer creer? ¿Qué intereses ocultos tienen para seguir engañándonos a todos? Son muchas preguntas y sin respuesta. Y yo me pregunto, ¿qué más nos hace falta para reaccionar? ¿Seguiremos sentados en nuestros sofás esperando que alguien nos solucione los problemas? Ione Belarra lo tiene claro. ¿Y vosotros? Yo sí lo tengo claro.
En Radio Intereconomía, Caza, Pesca y Naturaleza, con Marcos Ruiz.
Buenos días, 27 de noviembre, programa 591. Hoy es de mis días de suerte. Hoy tengo el estudio completamente lleno. Tengo un asiento libre que siempre está para cualquier visita que llegue de última hora. Hoy vamos a empezar con una entrevista a la semana. Con una entrevista a uno de nuestros orgánicos de los que están triunfando año a año. Lleva, realmente no es de los más veteranos, es insultantemente joven, para qué decirlo. Tengo aquí sentado junto a mí a Jesús Riquelme. Hoy tenemos fogones con arte, pero no, en realidad no son fogones con arte como tal. Hoy tengo a mi hermano Javi Zamorano aquí, pero no nos va a dar recetas. Hoy vamos a hablar de solidaridad.
Pues sí, hermano, una vez más
vamos a
lanzarnos al cacharco.
Y terminaremos el programa con SCI. Tengo aquí sentado a don José María Losa Reverte. Chema, buenos días.
Buenos días.
Bueno, como os he dicho, vamos a empezar por la entrevista de la semana. Muchos conoceréis Montería Riquelme. Algunos le ponéis cara, otros sencillamente... Bueno, pues veis sus calendarios, os gusta lo que hacen, os gusta lo que tiene y sobre todo os gustan sus resultados. Y hoy tengo sentado conmigo, aquí sentado, a mi diestra, tengo a Jesús Riquelme. Jesús, buenos días.
Buenos días.
Bueno, yo siempre cuando contacto o cuando veo o cuando hablo con gente insultantemente joven, claro, comparado con los otros veteranos que estamos aquí, ¿a ti cómo te da esta ventolera de pronto un día decir, me voy a hacer orgánico?
Pues se dice mucho que viene de tradición, de padres y abuelos. Mi abuelo era un cazador de toda la vida, de un pueblo de allí de Huelva. Él cogía a sus perritos, y hacía su cuerga, iba a alguna montería, no veía ni los perros. Mi padre casi que igual. Pero bueno, al final la cabra tira al monte y después de unos años donde mis derroteros iban por otro lado, respecto a mi actividad profesional, estuve jugando al fútbol de manera profesional. Después dimos bastantes
Fijaros,
cosas por ahí.
Futbolista profesional.
Y bueno, al fin y al cabo la vida te pone donde menos te lo esperas y cuando menos te lo esperas. Un accidente de coche, un trágico accidente de coche, me cambió la vida de un día para otro. Y cuando menos me lo esperaba, me invitaron a una montería, que iba a ver lo que era una montería por primera vez. Digo, si ustedes supiesen que me he llevado toda la vida montando con mi padre y con mi abuelo. Y decidí meterme en este mundo de manera profesional, sin quererlo, obligado por las circunstancias de una peña que se hizo. Y aquí estamos. Después de 6-7 años que llevamos ya liado, aquí estamos.
Yo diría, aunque suene mal, bendito accidente, tío.
Bueno.
Más que otra cosa, porque gracias a ese accidente, aunque, bueno, como estás aquí, yo digo, cuando se pueden contar las cosas,
sí.
Siempre hay algo positivo que sacar. Pero bendito accidente, porque gracias a ese accidente nació Montería Riquelme.
Pues totalmente de acuerdo. Gracias a eso la vida te cambia. Hay circunstancias, hay momentos que de una decisión o de otra te puede cambiar la vida. De un accidente o de ese no accidente podía cambiar la vida.
Sí.
Seguramente no estuviese aquí, ¿eh?
No, pues yo estoy contento de que estés aquí y sobre todo estoy contento cada año. Ya has visto que llevas 6 años, o sea que tampoco es uno de los clásicos veteranos, pero llevas 6 años cosechando éxitos.
Bueno, trabajando para cosechar éxitos,
pero
no paramos de trabajar.
Obteniéndolo
de cara al público y de cara a los premios, sí. Nuestro objetivo no es cosechar éxitos, es decir, bueno, premios y demás. No, cosechando éxitos es los planteles. Que pase lo que pase... pueden tener los monteros, pueden tener más suerte o menos suerte, pero después los planteles están ahí. Y cuando llegan al plantel, si uno no ha tirado, dice de al lado, no, pues de al lado se ha hartado de pega tiro. Este compañero mío montero ha tenido suerte, se ha pasado de cupo ampliándolo, y ahí están los planteles, que al final es lo que cuenta, ¿sabes? Cuando una montería dice, no, la montería cómo se ha dado, bien, bien, y mira los planteles y dice, así no hay nada de lo que se esperaba matar. Y sin embargo, en los planteles nuestros de las monterías, que puede pinchar cualquier montería, la que menos te espere puede pinchar, porque la caza es caza y siempre será caza.
Sí,
donde menos nos lo esperemos, al final llegas a un plantel mío y dices, jo, pues la verdad es que esto ha cumplido con creces. Y eso es lo más importante.
Veo en el calendario que, bueno, Andalucía evidentemente es tu territorio, es tu reino, como yo digo, desde Huelva, de donde tú eres, Granada, Sevilla... O sea, tienes toda. La Castilla-La Mancha también, porque tienes Toledo y Ciudad Real, pero también cruzas la frontera.
Sí, tenemos montería en Portugal. Nosotros comenzamos siendo una peña montera, que a eso viene lo de que también por accidente me vi obligado a hacerme profesional. Hicimos una peña montera entre unos amigos, íbamos a poner un dinero para que nos saliese la montería a coste cero, y a la hora de poner dinero y de quedar con las propiedades, cuando me di cuenta estaba solo. Y no tuve más remedio que tirar para adelante, por no perderle la cara a esos dueños de finca. Y empezamos en Portugal dando 4 o 6 monterías. Y poquito a poco fuimos entrando en España. Y siempre que hacemos 1 o 2 monterías en Portugal, porque nos trae muy buenos recuerdos. Han dado muy buenas monterías. Yo la primera mención que tuve fue Montería de Oro de jabalíes en abierto en Portugal, que abatimos con 14 puestos 64 jabalíes en abierto. Oye. Una montería de 150 euros.
Madre mía.
Fue Montería de Oro de Jabalí.
No hagas gestos, Javi. No hagas gestos.
A ver, estas cosas, no, con Losa y conmigo aquí, esta cosa se nos pone los dientes largos. Ya creo que nos vamos a coger las maletas y hoy no bajamos contigo en el AVE.
No, escucha, a Losa en Portugal ya le tienen visto. Ya le tienen bastante visto.
Me entera por ahí que le falta un jabalí de Huelva que,
sí,
si Dios quiera, la va a tirar.
Sí, es un problema.
Problema
tenemos jabalí. Nos falta jabalí de Huelva, hay que bajar a Huelva por ese jabalí.
No. Y el de Ávila, el de Ávila, del cabrón del Gacela.
Ah, bueno, pero escucha, lo de Gacela ya, yo creo que ya ha pasado a otro
estatus.
Bueno,
yo la verdad lo tengo en una lista de estos de...
¿Lista negra?
De estas de brujería y tabú. Verás, en nada se queda sin pelo.
La vela negra tiene ya colocada varias. Jesús, el otro día tuve la suerte de compartir contigo en el escenario. Porque mi amigo Jesús... el fin de semana que se empezaron a hacer las movilizaciones por todo esto que sabéis que estamos intentando defender y luchar, pospuso sus monterías de ese fin de semana con su quebranto económico, que todo hay que decirlo, para estar allí frente al Miteco levantando la voz y haciéndose oír.
Pues sí, muchísimo perjuicio tanto económico como con montero que tenían reservados sus hoteles para la montería. Fue todo de imprevisto. Me comunicó Diego Pérez, secretario de Ática, que le gustaría que estuviese en la movilización, y yo le dije que iba a estar, pero como cazador, que yo no quería estar como organizador, ni mucho menos. Y bueno, dada la circunstancia en la que me vi involucrado, que tuve que suspender la montería para poder estar acompañando a todos los que estábamos ahí apoyando el mundo rural y a la caza, Pues me encontré con la situación de que suspendí la montería, con el perjuicio económico que tiene, la propiedad no me puso ningún tipo de problema. Vamos a cazar, si Dios quiere, el 8 de diciembre. Creo que vamos a dar muy, muy, muy buena montería. Se me han caído la mitad de los puestos de esa montería, pero ya se están cubriendo poco a poco. Y creo que daremos una gran montería el día 8, pero la montería, como dijimos nosotros, pensábamos que era en Madrid, y allí es donde estuvimos nosotros, en Madrid.
Sí, la verdad es que era el momento. Bueno, y la pregunta que hay que hacerle a todo el mundo, ¿cómo ves el futuro? Ya no como cazador, como empresa orgánica, ¿cómo ves el futuro?
Te diría que negro, pero creo que negro oscuro. Pero bueno, no nos queda más que luchar. Lo dije en el escenario el otro día, que no, mi intención no era subir ni mucho menos. Subí un poco por los condicionantes de que era el único organizador que estaba allí, que se había puesto en contacto la organización con él y que sabíamos que había suspendido montería. Después nos llegaron a oído que habían suspendido alguna montería más, que había organizadores allí. Mario estuvo con nosotros allí, Jesús Cristino estuvo allí también. Me vi obligado a las circunstancias, pero es que nos están asfixiando. Nos tienen la mano en el cuello y cada vez apretando más. Y si no hacemos nada, nos van a asfixiar a todos. Y no solo a nosotros, los organizadores de caza, sino al mundo rural. ¿Cuántos pueblos tenemos nosotros mantenidos que viven gracias a la caza? Sin mirar mucho atrás, antes de ayer estuve en Abenojar, que tengo allí la finca Navalmoro y Las Pilas. El pueblo vive prácticamente de la caza. Hostelería, hoteles, guardas, secretarios, postores. Creamos una cantidad de puestos de trabajo que no solo los directos, sino los indirectos, todo lo que influye en la caza para ellos. Y nos están asfixiando. Y como no alcemos la voz, como no nos pongamos en pie de guerra, se va todo al carajo hablando fea y malamente.
No, vamos, yo que de momento, y digo de momento, porque ya en otros países ha pasado, no van a prohibir la caza, por ley, de momento. Pero lo que sí es cierto, que poquito a poquito, pasito a pasito, a base de trabas y prohibiciones, harán que nosotros mismos tengamos que dejar de practicarla.
La montería tradicional española tiene sus principios, sus cánones. ¿Qué sería la montería española si le quitamos los perros?
No existiría la montería
española. No existiría la montería en sí. No existiría. Nos dedicaríamos a recechar desde el coche, totalmente en contra de lo que estamos nosotros. La caza, ¿qué vamos ahí con latas al monte? ¿Qué va a salir de ahí? ¿Cómo aumentaría la población de jabalí si no se caza con jabalí? Con perro, perdón. Sería una montería de matar 40 o 50 jabalí. Si cazamos sin perro se abatirían 4, 5, con el perjuicio a las poblaciones que tendríamos. Tanto de para la agricultura, daños a cultivo, daños a huertos, como para la ganadería por la transmisión de enfermedades.
No, si está claro. A mí, claro. Uno cuando empieza con todas estas historias mira al otro lado de las fronteras. Mira el caso ahora mismo, tenemos una alerta en toda Europa, como es la peste porcina africana. Como otros países, léase Alemania, que lo primero que ha hecho a raíz de los primeros focos, sabiendo que un vector muy importante de contagio es el jabalí, lo primero que ha hecho es movilizar a sus cantones, a los cazadores de los cantones, y pedirles, por no decirte exigirles, que aumenten la presión sobre el jabalí cazándolo. Yo no sé cómo íbamos a hacer algo así aquí si una de las patas del tridente que sostiene la montería desaparece, como es la reala y el perro.
Pues si quieren proseguir con la ley que va, al final nos van a dar la razón, porque se van a multiplicar los accidentes de tráfico continuamente, con el perjuicio económico para las familias que no tienen por qué tener contratado en su seguro, pero ya no solo que te cubran el accidente del coche, sino que está en riesgo la vida de las personas, el sustento de muchas familias con la agricultura.
No, pues sí. Mira, tienes una prueba muy clara con el tema del lobo. Los atropellos y accidentes en carretera con el lobo se han cuadriplicado en los últimos 4 o 5 años. Está claro, el aumento de la población hace que haya más animales con más posibilidades de cruzar. Que sí, que España está totalmente vertebrada de carreteras, por supuesto que está totalmente vertebrada de carreteras, pero aumenta los accidentes. Y estamos hablando del lobo, si ya hablamos del jabalí o de cualquiera de los ungulados, con poblaciones muchísimo más grandes, pues oye.
A mí, si me permitís un momento, como Yo sí conozco un poco el resto de Europa en lo que se refiere a la caza de jabalí y demás. Os tengo que decir que es que parece que España, en España utilicemos la reala, que es algo, un hecho desproporcionado, inaudito en el resto del mundo.
Es mentira.
Vamos a ver, en toda Europa se caza con perros.
Claro.
En toda Europa.
Todo, por eso.
Desde los laicas en el norte de Europa para cazar jabalís y alces y corzos, hasta las jaurías de sabuesos, que no son realas. Y bueno, en Portugal, pues ¿qué vamos a decir de las realas de Portugal, que son magníficas? Esto por un lado, pero es que nosotros vivimos en la mayor hipocresía que existe a nivel gubernamental, y es muy sencilla. O sea, nosotros, todo lo nuestro es malo, lo de fuera es bueno.
Sí.
Pero es que ya no hace falta el lobo, lo mismo, se caza fuera, no se caza aquí.
Claro.
Entonces, ya, aunque no sea de caza, os voy a decir una cosa, vamos a ver. Mirar, os voy a poner el ejemplo que se traslada perfectamente a la caza, la electricidad. Nosotros nos hemos cargado todas las centrales nucleares,
sí,
porque las centrales nucleares son muy malas.
Malísimas.
Son muy malas.
Por eso Francia va a construir más.
Pero le compramos electricidad a Francia, que proviene toda de centrales nucleares. Entonces, esto lo trasladamos a la caza y es lo mismo.
Sí.
Y os voy a decir una cosa, que los de los pueblos se levanten ya, que los de los pueblos, no. esa gente que nos enseña todo, que se levante con nosotros y que pida ayuda.
Yo llevo un rato mordiéndome la lengua, lo siento mucho. Sabéis que ya es que no puedo venir, sé que saqué mi forma más radical.
Si ese, lo que es el cada vez que viene hace el papel de talibán.
Si es que lo que realmente habría que hacer, con el perjuicio económico, escucha, con el perjuicio económico, un añito, dos, sin cazar, sin salir un solo cazador al campo, un solo año, y que cuando esos jabalís estén metidos en la Moncloa, que creo que ya están.
Sí.
Creo que ya están.
Sí, muy cerquita. Mejor, muy cerquita de la Moncloa,
mejor
se han abatido ya.
A lo mejor empezamos a ver las cosas de otro punto de vista. Porque voy a decir una cosa. Al final son cuatro borregos los que gritan. Porque el resto de la población no está en contra de nosotros, pero, ni en contra de la caza.
Pero vamos a ver, Javier. Yo te escucho, sabes que te quiero muchísimo, pero a veces es que te vas. ¿Cómo vamos a estar un año sin cazar? ¿Tú qué quieres? Que...
No, yo me muero, pero...
No, por... ya no...
No, si es que...
Ya no personalmente, lo que te digo. Ya no personalmente. ¿Cómo vamos a dejar a los agricultores...
Un año a su suerte.
Yo te pongo lo que conozco más, que es Cataluña, que es de donde vengo. ¿Cómo vamos a dejar a los agricultores que ceden gratuitamente todos los terrenos para que se cace, como compensación única y exclusiva de que los terrenos de cultivo pues tengan los mínimos daños posibles? Entonces, ¿cómo les vamos a abandonar?
No, pero por
yo,
eso...
Yo pero, me claro, niego a eso.
Pero por eso te digo...
vamos a dejar un año sin economía a los pueblos?
Ese, claro, es que eso es lo que tengo
importante.
No
puede ser.
Eso es, esa es medida, lo que no se ve.
Esa
es lo que
medida,
no se ve.
Esa medida sería muy buena si la caza fuese exclusivamente un gozo.
Pero no lo
y
es.
Y dices, ¿sabes qué? Vamos a dejar de gozar un año.
Sí, pero y vamos no a dejar de pagar impuestos. Solo. Pero es que no. El problema es, como ha dicho... La cantidad de pueblos que gracias a Jesús, o orgánicas como la de Jesús, que lo que hacen es inyectar esa economía que necesita, ¿cómo vamos a abandonarles un año? Yo no lo veo factible.
Sí, yo estoy de acuerdo en que, vuelvo a decir, esto es una utopía, el un año sin cazar, porque son mucha gente la que mueve alrededor de la caza, pero que a lo mejor lo que hace falta es mover un poquito el terreno y que tambalee un poquito los cimientos, y que entonces hay mucha gente, muchos agricultores, mucha gente que al día de hoy no están... No estuvieron otro día en Madrid, no van el día a venir el día 23. Tienen que estar y me niarías realmente a la gente. Hasta ahora es todo muy cómodo.
Lo que sí estoy seguro es que la España despoblada se quedaría en España totalmente vacía.
Sí.
Uh-huh. Totalmente vacía.
Muchos pueblos desaparecen.
Totalmente. Nosotros vamos a pueblos que si no fuera por nosotros, allí no habría nadie. Guardas de finca que están pendientes, que su único ingreso que tienen es por la caza. Fincas que viven de la caza, tienen un guarda allí para eso, la familia vive entera del guarda, tienen un casero, tienen el tractorista del pueblo para que le prepare la finca y le siembre para las reses. Estamos vaciando España.
Sí.
Estamos vaciando España, que estamos concentrando en Madrid. Yo he estado aquí en Madrid, sabéis que soy de Huelva, y esto es una ansiedad. ¿Cómo vamos a meter a esa gente de pueblo? No de manera despectiva llamarlos de pueblo, a esa gente de pueblo, de la España rural, que queremos traerla todas a Madrid.
No te voy a decir, la gente...
Estamos obligando al pueblo a traer de Madrid. Sí. Envidiable, totalmente.
Sí, no,
totalmente.
Cuando uno viaja, uno sale, como digo, sale de la gran capital donde tiene que vivir, cuando intenta o coge el ritmo de la vida del pueblo, o sea, ese ritmo completamente diferente, esa manera de ver todo distinto, dice, joder, cómo me gustaría tener esto allí.
Pero lo que no podemos discutir que hasta ahora, nosotros, el mundo rural... Porque en el mundo rural les meto a todo, meto a la gente del pueblo, meto todo. A los que somos cazadores, todo. Hasta ahora hemos estado muy tranquilitos. No nos meneamos de nuestro asiento. La prueba está, tenemos aquí al amigo Riquelme. ¿Cuántas gestores de monterías estuvieron en Madrid el otro día?
Nada, tres.
El otro día no tenía que haberse celebrado una sola montería en Madrid.
Tres.
En España, perdón. Y tenía que haber venido todo el mundo a discutir.
No, pero no solo organizadores de caza. Yo no me...
No.
Cada uno, cada orgánica, cada organizador de montería es libre de hacer lo que quiera. Pero ¿y perreros? No es que me van a quitar todas las monterías. Me van a quitar todas las monterías. ¿Cuántas reales había allí? ¿Cuántas reales hay en España?
Otras dos o tres había, no había más.
¿Cuántas reales hay en España? Miles. Cabían tres, cuatro.
Y realmente no están valorando.
Muleros. Que la mayoría de los muleros viven de la caza prácticamente.
Toda la semana.
Dos, tres monterías, cuatro monterías. No había ni un mulero allí. Que yo no vi ni un mulero. Secretarios, personas de pueblo. Pero que no solo la manifestación no solo era para cazadores, sino esa gente del pueblo que tiene una cafetería, que tiene un restaurante, que vive de la caza, deberían de haber estado en Madrid.
El sector, ¿cuántas empresas de caza?
No, pero disculparme un momento. Hay un punto que tengo que puntualizar, ¿eh? No era una manifestación,
era una concentración.
Vale. Y la concentración, siempre el problema que tiene, en mi opinión, y era una concentración para mí perfectamente montada, es que la concentración está limitada en el número de personas. Y eso echa para atrás.
Teníamos un límite de 5.000 que se podía tolerar ampliar en 1.000 o 2.000 personas más.
O sea, que muchas veces la gente piensa, es que no voy a caber. Y es un contrasentido, pero es así. Yo, desde luego, aplaudo la concentración y aplaudiré todos los actos que se hagan a favor de la caza y a favor del campo.
Allí cabíamos todos.
Sí.
Todos.
Yo,
de una manera o de la otra cabíamos todos.
Yo te digo, y Jesús estuvo allí, lo hice allí en público, en el escenario, y lo hago aquí desde los micrófonos, aplaudir a la Policía Municipal. Su actuación fue espectacular. Como unos papeles que a ellos no le habían llegado, referentes a la concentración, cómo solucionaron todo, y fueron ellos mismos los que dijeron que aunque el límite de la concentración de 5.000 personas, sí es cierto que hay una serie de anexos en la que se permitía superar ese límite en 2.000, 3.000 personas, que no hubiera pasado nada, porque además la morfología y la plaza lo permitía. Pero aún así echamos mucho.
Estuve en la anterior concentración.
Sí, en el MITECO con la del Lobo estuvimos, además.
Suelo estar en todas las concentraciones y manifestaciones en favor del campo y la caza. Pero bueno, quiero decir, la concentración siempre es un tan válido como cualquier otro, tan válido y a veces mejor incluso, porque llega más, pero siempre suele ser un poco de menor cabida que, o de menor llamamiento que una manifestación. Llamamiento, porque la gente enseguida piensa,
yo minutos. La considero un éxito absoluto, y un éxito absoluto por la repercusión. La repercusión, todas las televisiones estuvieron allí.
Hermano, un éxito es en el momento que una persona solo de este mundo decide dar un paso adelante por defenderlo.
Sí, pero yo siempre digo que tenemos el déficit con respecto al otro bando, por llamarlo de alguna manera, el que ellos se juntan 10 en un punto y tienen a todas las televisiones con ellos. Y nosotros nos metemos 300.000 y no viene nadie.
Mira, sí. Yo no sé quién fue el culpable. Porque siempre hay un culpable. Si no sé quién fue el culpable de que todas las televisiones se hicieran eco de esa concentración. Ese es el mayor éxito que ha habido en esta concentración.
Claro. Entre todos la matamos y a sola se murió.
No solo eso, porque ya no cualquier movimiento animalista o algo que sí, que tiene repercusión en las televisiones, después no te lo ves por ahí en difusión, en redes sociales.
No.
El vídeo que subieron, que me lo mandaron a mí, donde salimos hablando nosotros...
Sí.
Tenía casi 100.000 visitas.
Sí, sí, sí.
Eso, no. Un vídeo de animalistas no tiene,
yo,
no tiene esa repercusión.
Por eso, aunque llegáramos a las 3.000 personas en la concentración, más o menos, eché en falta esos 2.000 o 3.000 más que me faltaban allí, pero yo sigo estando contento porque fue un éxito, porque nos han visto.
Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas.
Bueno, vamos a pegar un cambiazo que tenemos las noticias de Ática.
En Rasher Caza ponemos a disposición de las sociedades de caza y de todos los acotados nuevas pólizas de seguro de responsabilidad civil para cotos, con mayores garantías. Y además ahora le hemos bajado el precio. Nuestras pólizas incluyen gratis la responsabilidad civil de las monterías, batidas y ganchos que organice el asegurado en el coto, y también la responsabilidad civil de toda la junta directiva. Entre en www.rashercaza.es y calcule cuánto puede ahorrar en su seguro sin renunciar a nada. Rasher Caza, al servicio de la caza y de los cazadores.
Ática Guadalajara nos informa.
Y vamos con la primera noticia. La Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad de Castilla-La Mancha, dirigida por Félix Romero, avanza con el nuevo reglamento de caza. A toda costa quieren dejar la caza en cueros, antes de que las elecciones releguen al actual Partido Socialista a galeras y, por tanto, pierda el sueldecito y el puesto. Esta semana han contestado a las alegaciones presentadas por Ática Guadalajara y de las que os damos cuenta. Por ejemplo, siguen dejando a los calibres .22 de percusión anular fuera de la actividad de la caza, siendo estas armas guiadas con licencia E y, por tanto, igual que las escopetas. Lo curioso del asunto es que hace años el ICAE se pronunció favorablemente sin entrar a dirimir si estos calibres eran o no de caza. No obstante, este reglamento los prohíbe expresamente, pero sin atender a las peticiones de Ática sobre qué pasa con los calibres .22, como por ejemplo el .22 Hornet de percusión central, que también es 5,6 milímetros, y los demás calibres 22, ¿qué pasa con ellos? Sin sentido alguno. Pues si estas armas son consideradas deportivas y por tanto inválidas para la caza, no sé qué hacen las federaciones, entidades claramente adscritas a deportes, gestionando recursos de caza, incluso vía contratos públicos. ¿Qué sentido tiene que un arma categoría E no pueda utilizarse en la caza? ¿Qué ocurre con los 17 HMR subsónicos que, siendo calibres no expresamente prohibidos y amparados en la licencia D de caza mayor, no pueden usarse en caza menor por estar estos claramente en un limbo? En fin, por si fuera poco, siguen R que R con la prohibición del plomo en montes públicos, ya que no solo en humedales, quieren prohibirlo en el terreno, también fuera de humedales, ríos y zonas aledañas. Y las explicaciones son para enmarcarlas en un cuadro. Según la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el plomo debe eliminarse del medio natural, sin distinguir munición metálica de perdigones. Según el director, que es quien firma este documento, la Comisión Europea sugería que el uso de munición con plomo en entornos terrestres presentaba un riesgo tanto para la salud humana como para el medio ambiente. En fin, aún no he visto a nadie comerse los perdigones. ¿Harán lo mismo con las baterías de los coches? No vaya a ser que algún hambriento castellano manchego le dé por hacerse un tartar de batería. Pero siguen, y os leo textualmente: no es condición indispensable que las directivas ni los reglamentos europeos contemplen un asunto para poder legislarlo. Es decir, voy a prohibir el plomo por mis... A pesar de haberles manifestado que no hay alternativa viable al perdigón de plomo y que los incidentes que pueden causar por rebotes son elevadísimos, a ellos les importa un comino. Pero no nos van a callar, porque nosotros no somos súbditos ni subordinados por las subvenciones. Nosotros somos libres y pasaremos a las movilizaciones a Toledo sin tardar mucho.
Ática Guadalajara. Si eres titular de coto o titular cinegético, asóciate a Ática Guadalajara por una cuota mínima. Infórmate en áticaguadalajara.com, la asociación más importante de Guadalajara. La unión hace la fuerza.
Fogones con arte. Los secretos de la cocina con Javier Zamorano.
Bueno, hoy ya os he dicho, hoy no vamos a hablar de recetas de cocina, no vamos a hablar de cómo cocinar una becada, cómo cocinar una perdiz o ciervo, jalí, no. Hoy mi hermano Javier Zamorano está aquí porque vamos a hablar de solidaridad. Porque llegamos a Navidad y porque a mí personalmente la Navidad significa eso, significa solidaridad. Aparte de volverte a juntar con la gente, aparte del concepto más familiar, también es solidaridad. Hay familias que no conocemos que la necesitan. Hermano, buenos días.
Muy buenas de nuevo.
Bueno, otro año vais a hacer lo mismo y con éxito.
Ya sabes, yo tengo varias pasiones en esta vida. La caza y la cocina la descubrí desde muy pequeñito. Pero gracias a un buenísimo amigo descubrí otra de mis pasiones, que es el boxeo. Uh-huh. Y gracias a César Cepeda, gran persona, gran boxeador y más que todo eso, excelente. ¿Cómo se...? Hay que buscar un calificativo. Hostias, César es una persona que, por muchas hostias que se ha llevado en esta vida, y no hablo en el ring, siempre ha sido un ejemplo de superación. Y durante todos los años, todo el año, hace un montón de campañas solidarias. Pero es que llegan las Navidades y se nos vuelve loco.
Sí, la verdad es que... Pero yo siempre digo lo mismo, Javi. Bendita locura. Me encanta. Amo a esta gente que está loca. Con esta locura. O sea, quedar claro, con esta locura a mí me encanta. Y ojalá hubiera más locos, ojalá hubiera muchos más locos que no solo llegada a Navidad, sino que llegado a cualquier momento tuvieran esto, tuvieran esta de pronto necesidad de hacer algo por los demás, que es lo que hace falta en este momento. Y más con la situación que tenemos ahora.
Claro. Pero lo bueno de esto es que ya no es que a él le cueste el dinero, que para él pone su tiempo, pone toda su ser para que estas cosas salgan adelante. Y la verdad que es impresionante, porque vuelvo a decir, no es una cosa de marketing de hoy qué bonito, llega la Navidad, vamos a hacer, no. César todo, cada 2-3 meses está moviendo campañas. Tiene unas becas para el stop bullying, para el bullying, para los chavales, becas en la que se dan a chavales que están teniendo estos problemas para que vengan a la escuela, para que aprendan a tener autoestima, para... Hostias, que es que está todo el puto día buscando cómo poder hacer este mundo un poquito mejor.
Bueno, pues en el rincón derecho y con calzón blanco tenemos a César Cepeda. César, buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
Bueno, ¿cómo estás?
Pues muy bien, pues mira, casi empezando ya la jornada de trabajo.
Así me gusta.
Y escuchando las palabras de Javi, que me gusta mucho. Muchas gracias, Javi.
Buenos días, mister.
Yo la verdad es que la pena es que no te has podido venir al estudio, porque a mí me encanta teneros aquí en el estudio. Además, yo de ayer, hablando con mi hermano, decía, no, a ver si viene, que le voy a retar a cruzar unos guantes. Y me decía, no, creo que no te interesa cruzar unos guantes con él. Bueno, César, como le he dicho a Javi, bendita locura la que tienes. Y no como dice, porque la vida te ha llevado muchos palos y no muchos puñetazos, sino en el ring, sino también fuera de ellos. Pero bendita locura, tío.
A ver, yo pienso que todo el mundo que tenemos la posibilidad de poder ayudar a los demás, pues que deberíamos de hacerlo. Gracias a Dios por la gente que nos sigue, por todos los clientes que tenemos y pues, bueno, pues por todas las redes sociales muchísima gente nos sigue y entonces pues tenemos que intentar aprovechar esa fuerza que tenemos pues, para poder ayudar a los que más lo necesitan. Ahora mismo no porque sea Navidad, como ha dicho Javi, normalmente hacemos cada 3 meses, hacemos recogida de alimentos o lo que hacemos, hago rifas, yo sorteo meses de gimnasio, por ejemplo, regalo cosas para recaudar dinero para la comunidad social de Móstoles. Y bueno, pues la idea de cada Navidad es superarnos un poquito más. El año pasado recogimos 1.400 kilos de alimentos y este año nuestra idea es conseguir 2.000 kilos de alimentos. Empezaremos este lunes ya que viene y son 25 días de recogida masiva de alimentos. Y yo creo que lo conseguiremos este año.
César, ¿dónde tiene que dirigirse a la gente? ¿O dónde tiene que llevar la gente los alimentos?
Pues mira, estamos en Móstoles, justo al lado de la estación de Renfe de Móstoles, en la calle Pintor Miró número 1. O sea, estamos a 10 metros de la estación de Renfe y de Metro Sur.
Pintor Miró número 1. Me imagino que en horario de gimnasio.
Sí, pero bueno, estamos abiertos desde las 8:30 hasta las 10 de la noche. O sea, que no hay problema con el horario.
Vale, entonces yo creo que hay siempre, o sea, tenéis un momentito, un hueco entre las 8:30 de la noche para llegar y aportar algo. Da igual, cada uno lo que pueda.
Exactamente, da igual que traigas un kilo de lentejas, que me traigas 10 litros de leche. O sea, cualquier cosa es buena, porque date cuenta que un kilo de cada persona pues puede ayudar a muchísima gente. Sí. Y desgraciadamente, si tú te asomas por la puerta de un comedor social, ves gente que yo que sé, que podríamos ser cualquiera de nosotros.
Sí, sí, ¿sí? La vida, sabes, César, que igual que te tiene arriba, te tira al suelo. Y cuando te tiras solo por primera vez y no estás preparado, se pasa muy mal. Y hay mucha gente. Mira, hace no mucho, este verano tuve la suerte de compartir un día entero con el 112 en sus instalaciones. Uh-huh. Y mira, voy a, aunque no debería de contarlo, lo del teléfono 112 con la gente que se suicida es brutal. Es brutal. Y esta situación que nos ha tocado vivir, esta situación que estamos viviendo, las colas del hambre, cada vez con más gente, como tú has visto y hemos tenido cada vez la gente con más problemas para subsistir, lleva al suicidio. Y oye, mirar, si con un kilo de pasta, un kilo de lentejas o un kilo de arroz podemos ayudar a que esto no ocurra.
Y yo, si me
ole, dejéis, César, ole.
Si me dejéis un segundo encima, porque lo que hablábamos hace un momento de los medios de comunicación, este comedor social que tenemos allí en Móstoles, hace cosa, corrígeme César, fue hace un mes y medio, dos, cuando algunos desalmados, no hay nada peor que entrar a robar a gente que lo necesita.
Eso no tiene...
Sí, hace ya unos meses más, pero verdad, se entraron a robar.
Entraron a robarle a la gente que lo necesitaba.
Es patético.
Y no salió ningún medio de comunicación, con lo cual desde estos micrófonos yo creo que tenemos que, más que nunca, en vez de 2.000 kilos, a ver si pueden ser 2.001 kilos.
Pues yo os desafío, oyentes, yo os desafío, ya no solo a los de Móstoles, a cualquiera de nuestros oyentes que tenga la posibilidad desde aquí de la Comunidad de Madrid, o mira, Móstoles está muy cerquita de otras comunidades, ¿no?, como la de Toledo. Un kilo de judías, un kilo de arroz, lentejas, pasta. Recordar, lo interesante son productos no perecederos, productos que se puedan almacenar y luego se puedan repartir y se puedan distribuir. Pues César, prometo pasarme por el gimnasio.
Una pequeña cosa. Si algún colegio, algún otro gimnasio, algún centro o alguna comunidad de vecinos, alguna asociación quiere recoger alimentos en su sede, ellos que recojan todos los alimentos que quieran y yo me paso a recogerlos.
Sí, también. Sí. César, ¿podemos dar tu número de teléfono para esta gente?
Por supuesto.
Pues mirar, el móvil de César es el 625-251-961. Ahí os atenderá y, como yo digo, como él ha dicho, oye, que sois una comunidad de vecinos, que queréis hacer una recolecta entre todos vuestros vecinos, una vez que lo tengáis, llaméis a César, César se pasa a recogerlo para que no tengáis que desplazaros allí, porque no podéis recogerlo. Y bueno, asociaciones, comunidades de vecinos, todos. Vamos a ver, como dice Javi, como dice César, a ver si este año por lo menos 2.001 kilos.
La verdad que sería ilusionante, y vuelvo a decir, sobre todo, también porque la gente venga a esta llamada y para demostrarle a César que no está equivocado.
No lo estás, César, te lo garantizo.
César, buenos días.
Muchas gracias.
Buenos días, soy José María Losa. Soy uno de los miembros de Safari Club Internacional. Intentaremos desde Safari Club Internacional a ver cómo te hacemos llegar algunos kilos para ver si llegamos a lo que tengamos que llegar.
Muchísimas gracias.
Soy enemigo de Javier Zamorano, pero a ratos, cuando somos amigos, pues hacemos algunas cosas buenas.
Escucha, esto es como Pimpinela, César. Esto es en los micrófonos. En la vida real paseamos de la mano.
Sí, sí. Oye, no me contéis estas cosas a estas horas, porque yo solo imagino, te imaginas que tú saltos dos agarraditos de la mano paseando por Chueca.
Hacen buena pareja, ¿eh?
Escucha.
Oye, buena pareja. Perdona. ¿Y por qué tenemos que pasear por Chueca?
Bueno, por otro lado, me da igual. Dime, César.
Que yo, si quieren, yo les cedo el gimnasio un día y que hablen ellos.
Uy, gimnasio.
Eso sí. Escucha, si lo hacemos, yo lo tengo claro. A mi mister le quiero en mi esquina.
Vale.
Oye,
vale.
¿El ring ese está reforzado?
Por supuesto.
Vale, sí, vale. Porque José María es... ¿tú te sabes lo de los...?
No, José María está por encima del límite, con lo cual no podemos boxear. Yo creo que lo mejor que podemos hacer, César, es juntarnos un día...
Y
irnos unos callitos con unas cervezas.
Y torrendos, torrendos. Yo sin torrendo no sé vivir.
Muy buena idea.
César, pues muchas gracias y desde aquí vamos a apoyarte en todo.
Sí, con nosotros no... puede contar también para cualquier cosa que necesite, me pondré en contacto.
Te está hablando Javier. Te está hablando José Riquelme y Jesús no y viene desde Huelva, Viene desde Huelva. O sea que fíjate hoy que te van a escuchar hasta en Huelva.
César,
hoy te van a
cualquier escuchar. Cosa que necesitéis, os ponéis en contacto con nosotros, ya hablaremos con Javier y podéis contar con nosotros para lo que queráis.
Mister,
muchas gracias.
Mister, llevo mucho gracias tiempo diciéndotelo. Llevo mucho tiempo diciéndotelo que lo que tenías que coger es el local de al lado para ampliar el negocio, ya que no me quieres hacer caso para el boxeo. Vas a tener que ampliarlo para recoger alimentos porque tengo muy claro que este año va a ser un auténtico éxito.
Eso ya lo verás, eso ya lo verás, César, va a ser así.
Mi objetivo es llenar el ring, o sea que durante todo el mes de diciembre nadie pueda subir al ring a guantear, o sea, mi objetivo es llenar el ring y que el ring esté repleto de alimentos, a ver si es verdad que lo conseguimos.
Lo que falte para repletar el ring desde Montería Riquelme se va a repletar, por eso no tengas dudas.
Joder, estarás contento, estaréis contentos los dos, ¿no?
Hombre... Yo estoy súper contento, me sale la sonrisa, no me veis, pero estoy sonriendo aquí con diciendo, madre mía, lo que
pues
lo
mira,
está conseguir.
Eso a mí, personalmente, y Javier, que me conoce mucho más, lo sabe, me hace feliz.
Ten cuidado que estés emocionado enseguida.
Sí, ya sabes que soy de lágrimas fácil, ya me conoces.
Al final yo puedo decir que juego en casa. Juego en casa con mis amigos aquí en el estudio, juego en casa contigo, César. Y cuando puedes juntar los círculos y que esos círculos se entrelacen de amistad y de cariño, estas cosas salen adelante.
Pues César, te garantizo que vas a recibir muchas llamadas para ver de qué manera pueden hacerte llegar o te va a tocar ir a recogerlas.
No tengan ninguna duda, César.
Pero vamos a empujar, tío, vamos a empujar este carro. Este carro de comida lo vamos a empujar entre todos y lo vamos a llenar. Se va a convertir
en un
camión.
Gracias a todos.
Un millón de gracias a ti por hacer lo que haces, tío. Un abrazote fuerte y nos vemos en el ring. Y nos vemos en el ring.
Un abrazo para
venga, hasta luego.
Un abrazo, mister.
Hasta luego.
Gracias.
Rifles Vergara, empresa líder en la fabricación de cañones y componentes con las técnicas más avanzadas, pone a disposición de todos los usuarios en España su línea de rifles para caza y tiro deportivo. Vergara desarrolla productos globales que encajan y se adaptan a las necesidades de los cazadores más exigentes en cualquier lugar del mundo, y en especial, el mercado español. Visita nuestra web vergara.online y accede a una nueva dimensión. Vergara, un antes y un después en la fabricación española de rifles, porque nuestros cañones marcan la diferencia. SCI, el Safari Club Internacional, nos informa.
Bueno, es tu cinto, tío.
Sí, sí, ya.
Esto es sintonía.
Magnífica sintonía, magnífica.
Esto es sintonía. Bueno, ¿qué novedades que nos vas a contar hoy? Porque creo que traes muchas cosas que contarnos.
Hombre, yo
y tengo... algunas en primicia, me han dicho.
Sí, tenemos una primicia y tenemos una primicia. Además, estoy contentísimo de tener a... Bueno, no sé si os habéis dado cuenta que somos un póker de socios de Iberia, ¿no?
Sí, ahora mismo en la mesa están sentados cuatro socios de Safari Club Internacional.
Y la verdad es que cada vez que estamos así y cada vez veo que ocupa el estudio más gente de SCI, la verdad es que estoy contento porque no debemos hacernos mal del todo. Tenemos primicias y además que podemos aprovechar porque tenemos también con nosotros a Javier Zamorano, socio del Safari, cocinero, chef. Bueno, pero es que a mí yo siempre soy cocinero.
Lo de chef es algo que, ostras.
Está francesado eso, no. Y somos cocineros nosotros.
Sí,
¿eh? Bueno, él más que yo, por supuesto. Pues mira, vamos a ver. Yo creo que una de las noticias que podemos dar es que para primeros de marzo, todavía están las fechas, no se sabe si va a ser martes, miércoles o jueves, o miércoles, jueves y viernes de la primera semana de marzo. Hemos cerrado un acuerdo para organizar unas jornadas, unos cursos de cocina de caza con el Hotel Escuela de la Comunidad de Madrid, y donde vamos a ir dando las distintas primicias que se puedan dar sobre qué cocineros reconocidos van a venir, qué cocineros van a poder estar con los chavales cocinando, porque es una, no os olvidéis que es una escuela y por lo tanto ahí estaremos y vamos a ver de qué manera le damos difusión en todos los medios. De momento, lo primero que sabemos es que se va a realizar y que eso nos va a llevar, aunque no lo saben todavía, fíjate, en Cinegética. No lo saben todavía en Cinegética.
Ya verás, Rodrigo, mañana ya está llamando.
Rodrigo, estas cosas sabes. Rodrigo, nos conoces a todos.
Ya sabes cómo somos, Rodrigo.
La idea que tenemos es hacer un concurso de tapas de caza y dar los premios en Cinegética. Entonces, será una actividad más, porque al final Cinegética... Bueno, Cinegética es la hermana mayor, por supuesto, pero Cinegética y STI siempre van de la mano para defender todo lo que sea campo y caza y cocina tradicional y cocina de caza y todo el aprovechamiento de todos los recursos cinegéticos y rurales que tengamos. Esto es lo primero. Y Javier, por supuesto, es la persona que me va a ayudar más, pues porque es la persona que es el enlace entre la escuela y entre STI. Por lo tanto, ha sido un día ideal para poder anunciar la primera de las actividades distintas a las que vamos a hacer. Por otro lado, vamos a intentar realizar el paralizado concurso o campeonato internacional de tiro pichón de STI.
A ver,
vamos
si este
a ver a cuántos
hacerlo.
Países a cuántos países podemos traer.
¿A cuántas escuadras vienen?
A Somontes, para poder ganar, por supuesto, los españoles el campeonato. No sé cómo lo tenemos que hacer, si tenemos que llevar pichones cojos o algo.
Da igual, pero la copa no se puede ir de aquí, ¿eh?
Chema, algunos nos ponemos por la parte de atrás y hacemos de escopetas negras.
Bien, algo tenemos que hacer.
Yo no le doy enfoque, así que conmigo no.
Yo me voy a empezar a entrenar mañana.
Sí.
Pero bueno, con la cuestión es evidentemente el pasar unos días magníficos con toda la familia STI Internacional y por supuesto tendremos la reunión del Comité Europeo, que lo tendremos en Cinegética junto con alguna reunión de capítulos. Aparte, pues ya podemos decir que en Navidades tendremos las consabidas acciones solidarias. Probablemente tengo que acabar de cerrar temas porque el tiempo lo que hace es que es escaso, ¿no? La famosa frase de tempo fugit, ¿no? No da tiempo, pero quería recoger ropa nueva de esa que tenemos en los fondos de armario para el mercadillo de Avanza, por un lado. Quería, por otro lado, evidentemente, que ya lo tenemos más o menos cerrado y tenemos que dar la fecha solo y que vendrán, por supuesto, muchos socios de STI para dar la cena de Navidad.
En el albergue,
en La Paz. Y después tenemos también una acción en Barcelona, también semejante, con los hermanos de San Juan de Dios. Y después tenemos pues la parte de caza, ¿no? Este fin de semana estamos todos ilusionadísimos con lo que estamos haciendo. Estamos en este momento cazando unas cabras, hembras de cabra, que han sido donadas al STI para que los jóvenes puedan cazar, para que los jóvenes puedan estrenarse y puedan, sin necesidad de pagar una cantidad importante de dinero, es decir, nada, puedan realizar un poco de caza retecho. Esto lo estamos haciendo este fin de semana y queda todavía hoy y mañana. Veremos a ver qué es lo que hacemos. Tenemos también las monterías de Sonsaz, de Beaumont, que todavía no tienen fecha fija. Yo lo lamento porque ha sido, como sabéis, lo de SCI es un voluntariado y en este momento he tenido una punta de trabajo de 2 meses o 3 enorme y no he podido dedicarle todo el tiempo que requiere Safari Club y que se merece. Pero prometo recuperarlo y ponerme al día y que todos os enteréis inmediatamente de lo que hay. Y bueno, pues la página web, se sigue trabajando en ello para darle contenido, está acabada, se le está dando el contenido que antiguo para que la página web salga no de cero, sino de un punto ya salido. Y tenemos la tienda web, que la tienda en la página web también, con productos de marketing de STI. Y la verdad es que, pues muchas cosas hay, por cierto, se está empezando a preparar ya la revista número 3 y tenemos la promoción, toda la promoción de la literatura cinegética, con los libros que se hacen especialmente con tiradas especiales para STI. He intentado ir rápido porque sé que el tiempo apremia.
No, no, tranquilo, que vamos muy bien.
¿Vamos bien?
Sí.
Es que cuando veo que esos símbolos así que me haces, no sé
exactamente... No, no, no. ¿Sabes si que
me,
yo
si me estás amenazando de muerte o...?
No, no estoy jugando al MUS con mi equipo técnico. Estamos haciendo gestos de los tiempos para controlar.
Ah, vale, vale.
No, es que si no me voy.
Es que yo fíjate que no tengo miedo a muchas cosas, pero cuando veo estos símbolos así, digo...
Escucha, está a tu punto de tirarme al suelo y todo.
Yo también.
Y me digo, ostras, esto aquí no sé qué. Esto me ha parecido el ring con César.
Claro, pues es que, mira, por cierto, tengo ya a un César allá al fondo. Uno de los técnicos que está ahí. No, nosotros tenemos gestos, ya lo sabéis, tenéis que acostumbraros, si lleváis, claro, mucho tiempo viniendo aquí conmigo.
Respecto a todo lo del CSI que cuenta, hay que hacer un hincapié. Un hotel escuela de la Comunidad de Madrid, un instituto público.
Sí.
Por fin, la caza, la carne de caza, gracias al SCI, entra en las escuelas públicas de este país.
Oye, Javi, ¿nos puedes hacer algún spoiler? Dinos alguno de esos. Porque yo ya sé que va a haber unos chef estrellas Michelin dando clases.
No
me quiere contar.
No podemos decir
Si no lo veis, me están pisando por debajo para que no diga el nombre que yo sé. O sea, esto es... cosa peor que a un periodista le digas que diga algo que no sabe, que no lo cuente. De
no podemos decirlo porque, escucha, tenemos opciones.
Sí.
Te lo decimos y no le traemos al programa... Ah, o te lo traemos al programa.
Creo que podemos tener un detalle de decírselo. Vale. Va a venir John Wayne.
Ah, vale.
Escucha. Bien. Vale, venga. Lo siento. Tengo que decirlo.
Dilo.
Tenemos en el fogón número uno a Losa. En el fogón número dos a mí. Y a ti no te vamos a dejar entrar en cocina.
No, pero bueno, ya sabes cómo, por desgracia, todo esto sabéis lo que significa, que nos tocará hacer la radio desde allí, que va a ser un placer. Mira, César ya está salivando, en una cocina, mientras cocinan, vamos a hacer la radio desde allí. César, qué manía me ha dado, si es que con la mascarilla no te ve.
Miguel, que es el director de la Escuela de Hostelería, es que ha puesto a total disposición nuestra todas sus instalaciones. Os cuento, y aquí está, no queremos solo que se quede en cocinar, queremos dar clase de despiece de carne, queremos explicar la alimentación y lo que hace particular a la carne. Y tenemos una sala para 400 personas con cámara 360.
Claro, y vamos a emitir en streaming, que lo sepáis.
400 personas son demasiado, con lo que comemos algunos.
Eso. Y lo bueno de todo esto... Lo dices tú, lo digo yo, Chema.
Venga, dilo tú.
Venga,
dilo. Y lo bueno de todo esto, que vamos a tener un banquete de gala por la mañana con la carne de caza y otro banquete de gala por la noche
con más carne de caza.
O sea que Jesús dos veces nos va a tocar comer.
Se me está haciendo la boca agua. Yo no desayuno.
Yo no os digo nada. Pero
Dani Redondo, ¿lo has visto? Vamos a acabar redondos.
Mira
qué cara se está poniendo con lo que le gusta.
Les acabo de enseñar dos liebres denominadas King Size, que ya las tengo en el congelador.
Yo tengo una.
Preparadas, pero ¿tú has visto esas liebres?
Yo tengo una, del Pirineo. La King Size que atropellé en el Pirineo.
Sí, porque no das ni España con la escopeta.
Escucha que se nos atravesó en la carretera por la noche.
Se metió en los prados.
Sí, que voy a meter en los prados.
Pero no, lo digo por si alguna autoridad nos escucha. Eso ha sido una broma, ¿eh?
Sí.
No es una afirmación.
No, tuvimos un pequeño accidente en carretera cuando estábamos llegando a Beaumont y cuando te bajas del coche y le digo a mi tocayo que conducía, tío, creo que hemos atropellado un corzo. Dice, joder, pues no lo he visto. Digo, no, yo ya lo he visto de golpe. Cuando me bajo digo, tío, que es una liebre.
Muy grande.
Las liebres del Pirineo son enormes.
Pero enormes. Chema, aquí...
Pero sabéis que es una raza distinta.
Espero que no fuerais con el coche de Marco porque si no era siniestro.
No, íbamos con el coche del tocayo y fue así un accidente nocturno. Llevamos a nuestros hijos atrás en el coche, los pobres se asustaron, que iban viendo una película, claro, para no incordiar mucho, y dije, ¿qué ha pasado? Y te lo juro, yo al principio pensé que habíamos atropellado un corcino. Digo, joder, qué mala leche un corcino. Cuando me baja el coche,
fíjate ya cómo delimita qué mala suerte un corcino. Y después dice, qué buena suerte una liebre.
Claro.
No, pero oye, porque no había, porque jamás había tenido en mis manos una subespecie de esta de liebre.
Chema, dame permiso para atacar. Como socio del CCI puedo atacar.
Ataca.
¿Qué te pasa? Te pasa últimamente, te estás volviendo un poquito animalista.
Sí.
Claro. Matar un corzo es malo, pero matar el mosquito que me pica por la noche es bueno.
No, escúchame.
Son animales igual, sí, son seres de la naturaleza.
A mí personalmente me molesta más el tener atropellar un corcino. No un corzo, un corcino en carretera, pues oye, me joroba más, pero cuando ves la liebre, ya dices, bueno, la has atropellado, le vas a coger porque me lo voy a comer. Estaba clarísimo. Pero cuando veo que es una liebre que jamás había tenido en mis manos, una liebre de ese tipo, dices, joder, ¿qué es esto? No, fue gracioso. O sea, que tenemos dos liebres para cocinar.
Tenemos...
Y un zorzal, que fui el año pasado a zorzales, me invitaron a los zorzales, y gasté dos cajones de cartucho y maté un zorzal. Lo tengo allí.
Te voy a decir una cosa, la suerte...
Sí, sí, sí.
No, la suerte del zorzal es que no sabes la cantidad de plomo que lleva.
Dos cajones de cartuchos, madre mía.
Pero bueno, oye, yo lo que sí os digo es que... Bueno, una cosa que quiero dejar clara y ya así no me pregunta nadie más. SCI apoya todas y cada una de las acciones que se hagan en favor de la defensa de la caza y del mundo rural, venga de donde venga. Estemos o no estemos de acuerdo con la filosofía general del organizador. Nos da lo mismo. Creemos que tenemos que sumar, no tenemos que restar. Por lo tanto, ya no me preguntéis más, ya no me lo digáis más. Apoyamos todas y cada una de las manifestaciones que haya, vengan de donde vengan. Y si son acciones y tenemos que ir a hablar y tenemos que ir a apoyar, también estaremos. No hay más preguntas sobre esto, no queda duda, lo he dicho muy claro. SCI apoya cualquier acción en favor de la caza, del mundo rural y del campo.
¿Os ha quedado claro o lo repito? Pero
nosotros, por nuestra parte, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho él.
Sí, no. Cuando la gente me pregunta, digo, vamos a ver, claro. Yo soy un medio de comunicación, yo voy a estar en todas.
Sí, nosotros también estaremos en todas.
¿Por qué? Porque al final lo único que nos mueve es el interés del mundo rural.
Claro. Bueno, pues chicos, nos hemos cargado el programa ahorita. Se me ha hecho corto.
La verdad es que cuando... gente interesante, la verdad, lo que tiene. Claro.
Vámonos para Jaén, que llegamos tarde.
Yo diría que me encanta cuando tengo programas así. Me encanta cuando estoy rodeado de amigos, de familia, de esos círculos que tanto dice mi hermano, de esos círculos que se van uniendo y complementando, y al final hace una gran red que puede con todo. Y bueno, que mañana volvemos. Que recordar que esto lo hacemos por y para vosotros, y que no es una amenaza, es una promesa.
¿Eres de una sociedad de cazadores o pescadores? ¿Tienes un comercio o un pequeño negocio? Si quieres que tu publicidad aparezca en nuestro programa, contacta con nosotros en cazapescainaturaleza@intereconomia.com. Te estamos esperando.